Y la bienvenida es para el candidato a la Intendencia de Canelones por el Partido Nacional, el reelecto diputado Luis Lacalle Pou. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, un placer.
Bueno, gracias por estar por aquí. Banca renovada.
Re-renovada. Sí, soy un joven viejo.
Re-renovada.
Porque me dicen, no, pero vos sos joven. Digo, mira, soy joven, pero ya hace 10 años entré a los 26 a la Cámara de Diputados, reelecto el 2004 y reelecto ahora en el 2009.
¿Tiene 36?
36.
Señor, ¿tres hijos?
Tres hijos, que hoy empezaron, hoy tuve que ir a la adaptación de uno de los mellizos de Violeta, así que hoy estaba en tareas de legislador, de candidato y de padre, que ya me tenían ahí la tarjeta amarilla preparada, una para penal como cuando éramos chicos,
así que tuve que
llevar la Violeta un ratito ahí.
Bueno, ¿por qué aceptó esta responsabilidad de candidatearse a la Intendencia de Canelones?
Por condiciones exógenas, como haber sido la agrupación más votada del departamento. Nosotros en la 400 tenemos una consigna que tratamos de no solo de decirla, sino que aplicarla en la vida política, que es que cuanto más arriba se está, se tienen menos derechos y más obligaciones. Y bueno, a mí me toca estar en la punta de esa pirámide, que es la lista 400, y por ende tengo más obligaciones que los demás. Algún compañero del partido que tenía intenciones de ser candidato a intendente tuvo un quebranto de salud, algunas complicaciones, y el Partido Nacional no es favorito. Quizás esos tres elementos son los extrínsecos o exógenos a mi persona. Y después un debate, un mano a mano con el espejo durante una semana y pico, de si estaba dispuesto a, cuando todos dejaban, o muchos dejaban el surco y se borraban de esta responsabilidad, de yo asumirla, si tenía la fortaleza personal, el respaldo familiar, que para mí es muy importante, ¿no? Uno le saca horas a mi mujer, a mis hijos. Si tengo la confianza de creer conocer el departamento, aunque uno nunca lo termina de conocer, Canelones, interpretarlo y después poder gobernarlo. Si miro para mis costados y tengo un equipo o no idóneo en este sentido, y lo tenemos, eso fue la primera respuesta positiva, y a la cancha. Y así que con entusiasmo, sabiendo que no vamos de favorito, pero que yo me lo he planteado una candidatura donde hay un candidato, Luis Lacalle Pou, y una bandera. O sea, un abanderado y una bandera. Y siempre que las ideas son o propias o del grupo o de los asesores, decís, bueno, mejor, nadie mejor que yo para aportar esa bandera. Ahora, si no me toca ganar, sería muy egoísta de mi parte tirar la bandera dentro de un ropero y decir, bueno, en las próximas elecciones, la próxima candidatura, vamos a ver qué hago con esta bandera. Si no nos toca, iremos a quien gane las elecciones y decirle, mirá, estas ideas para nosotros eran buenas antes de la elección o durante el periodo electoral. Por ende, te las venimos a ofrecer para que, como nosotros no ganamos, que las apliques tú. Ojalá que no tengamos que comprobarlo.
El Partido Nacional no llega a la intendencia desde la época de Andújar.
Año 1989, gobierno nacional del Partido Nacional y gobierno departamental del Partido Nacional.
Circunstancias muy distintas a las que se dan.
Sí, Canelones, ¿no? Un departamento de fuerte influencia vallista. Claro. Colorada y vallista, sobre todo vallista. Y después podemos empezar a hacer un análisis sociológico, con visos políticos, de hacia dónde se ha corrido el vallismo o ese tipo de pensamiento o de encare del Estado. Y bueno, yo llego a la conclusión de que se ha corrido rumbo al Frente Amplio.
Hoy no hay dudas que Marcos Jarámbula, que fue hasta hace unas semanas intendente de Canelones, arranca favorito. Estoy hablando de favorito, lo dicen las encuestas,
¿no? Sí, mirá qué increíble lo que pasa. La última vez que Jarámbula compareció electoralmente en Canelones fue en la interna, como Marcos Jarámbula. Sacó 7.000 votos. Para que la audiencia se haga una idea, la lista 400 sacó 18.000. El Frente Amplio no, el Frente Amplio la última vez que compareció fue ahora en 165, 166 mil votos. Es sustancialmente menor la cantidad de adhesiones de Jarámbula que la del Frente Amplio. Yo no reniego de los partidos, al revés. Soy hijo de un partido, provengo y defiendo los partidos políticos. Pero es notorio que hay más gente que vota al Frente Amplio que apoya a Jarámbula. Nosotros, como estrategia y también como algo razonable, queremos centrar en las personas esta elección, que al fin y al cabo son quienes gobiernan, por supuesto que el aparato partidario es el que lo rodea, pero nosotros queremos centralizar en la actitud o actividad de Carámbula como intendente y en las ideas que tenemos nosotros para adelante.
Usted dice que, como alguna vez se dijo en Montevideo, si el Frente Amplio hoy en Canelones lleva una heladera, ¿gana?
No, porque me parecería que le estoy faltando el respeto a los ciudadanos del Frente Amplio. No, no creo que sea así. Ojalá que no sea así, porque como creo vivir en un político culto y políticamente pensante, espero que así sea. No creo que un ciudadano, un conciudadano mío, por más que sea el Frente Amplio, vote cualquier cosa. Espero que no sea así.
Lanzó ayer parte de su programa, diputado.
Es verdad, lo vamos a hacer en varias aristas. A ver, la primera, la de ayer, pequeñas grandes cosas. Las que se vienen, estudiar el departamento con todas sus actividades. Canelones tiene en su geografía todas las actividades, se realizan todas las actividades salvo la plantación de arroz. Entonces le vamos a hablar al Canelones turístico, al Canelones industrial, al Canelones comercial, al Canelones ecológico, al municipal, al deportivo, al joven, al vitivinícola, a la avícola, al Canelones de los asentamientos, al Canelones seguro, al Canelones saludable, etcétera, etcétera, al Canelones pesquero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, vamos a ir a cada actividad y vamos a decir, si nosotros logramos ganar la intendencia, esto es lo que podemos aportar desde la égida municipal o como intendente del departamento de Canelones. Ahora, el otro programa, este que lanzamos ayer en las cercanías de Pando, trata de lo cotidiano, trata de lo que primero ve un vecino o choca un vecino cuando sale la puerta de su casa.
Esas son las pequeñas grandes cosas.
Esas son las pequeñas grandes cosas que no salen en los informativos, que no son titulares de los diarios por lo general, pero son las cosas que afectan para bien o para mal la vida de un canario y que le arruinan la vida. A ver, el barrio Abrojal en Santa Lucía, cuando llueve y se inunda la cañada, ese solo hecho que puede parecer menor a nivel, ni que hablar mundial, nacional y a veces departamental, tiene a varias decenas de familias en vilo porque no pueden salir de sus casas, tienen que momentáneamente salir, llevarse los muebles, sabemos, es un barrio popular, sabemos las consecuencias que trae aparejada y el arreglo de esos muebles y de esas casas que no lo pueden realizar. Pasa lo mismo en otros lugares del departamento, en San Ramón, bueno, en el barrio La Cantera, en Canelones, etcétera, etcétera. Hay cunetas que hace años que no se limpian, con agua podrida, hervidas, que están ahí cuando los chiquilines están jugando. Hay barrios enteros sin alumbrado público, que dicho sea de paso se les cobra, porque hoy en Canelones, creo que es el único departamento, se cobra el alumbrado público con la cuenta de la UTE particular. O sea que se está cobrando a gente que no tiene a 70 metros una columna de luz que la debería tener, y si la tiene muchas veces la tiene rota. Estamos hablando de basurales que emergen de un día para el otro, que no están controlados por la intendencia. Se genera un proceso de roedores importante y sabemos las enfermedades que puede llegar a traer. Esos temas que se nos reclaman diariamente por parte de los vecinos, ni que hablar los pozos, ni que hablar las garitas rotas, las barométricas, los pozos negros, las contaminaciones de todo tipo. Eso es lo que nosotros queremos apelar en estos 25 días, que van a haber cuadrillas, brigadas de la juventud nuestra, que la verdad que son los que se pelan el lomo haciendo esto, porque uno larga el programa, pero hoy están en el yugo esos chiquilines que hay que sacarles el sombrero. Durante 25 días van a haber carpas instaladas en todas las plazas del departamento. El lugar democrático por excelencia es la plaza. Ahí van a estar carpas nuestras durante el día, donde van a haber formularios. Vamos a tener una casilla de mail también donde la gente nos va a poder escribir. El 3 de abril más o menos empezaremos a procesar la información que se nos da de cada barrio, de cada ciudad. Y el 9 de abril le vamos a decir a Canelones todo, pero barrio por barrio, esto es lo que yo me obligo a hacer.
Ahí completa el programa, digamos.
Ahí completamos el Pequeñas Grandes Cosas. Ahí la gente de Montes va a saber las cosas que nosotros le decimos que vamos a hacer si ganamos. Que no va a hacer todo lo que nos pidan, porque sería la primera forma de demagogia. Todo lo que me pidieron es lo que yo voy a hacer. No. Vamos a tratar de ver qué se reitera, qué se puede hacer con el dinero y con el personal municipal, si es que no hay que tercerizar, y ahí Montes va a saber lo que nosotros nos comprometemos. Si nos toca ganar y lo hacemos, bienvenido. Si nos toca ganar y no lo hacemos, es que los engañamos.
¿Cómo está desde el punto de vista financiero para la campaña?
Mal. la gente está cansada de hacer aportes, y la verdad que a mí me gustan estos desafíos, porque a veces cuando se tiene dinero es un bollo. Ayer estaba leyendo, me desvelé hasta las 3 de la mañana, a Dick Morris, que es, era un asesor de Bill Clinton, que escribió El Nuevo Príncipe, y los primeros capítulos fueron como escritos para la noche de ayer mía. Era hablaba de todos los candidatos con dinero en los Estados Unidos, de las cuales la gran mayoría había fracasado, y decía que un mínimo de dinero para poder mandar el mensaje correcto y no andar maquillándose y decir que uno es lo que no es, es lo que realmente ha dado éxito a mediano y a largo plazo, a veces no a corto, pero a mediano y a largo plazo. Y en eso es donde yo me siento cómodo, así que no solo es por no, a veces no tener la capacidad, en este caso de recaudar, sino por...
¿Y aún ese poco lo tiene?
Sí, nosotros sí, porque tenemos amigos que le pegamos unas pechadas regulares y estamos haciendo un cálculo en base a los votos que vamos a obtener, estimativo que vamos a obtener, y lo que va a pagar la Corte Electoral por cada voto. Así que, económica, corta, contundente, y creo que, por lo que están viendo, bastante distinta.
Diputado Lacalle, si usted llegara a ganar la intendencia de Canelones, asumiría...
Con un casco amarillo arriba de una máquina.
Bueno, y con un déficit, a estar por lo que nos decía los otros días aquí en el programa Marcos Carámbula, con un déficit menor a los 90 millones de dólares.
Yo no soy quien para decir que alguien falta la verdad, pero a mí no me cabe la menor duda que esa cifra no es que le erró, no es que se le cayó una sota. Se le cayeron la sota de dos mazos.
¿En cuánto estima usted?
Los números que yo tengo de mis ediles, hasta donde pudimos ver, 140 millones de dólares, sin contar los convenios que tiene la intendencia con algunas empresas públicas, BPS, Brow, UTE, etcétera, etcétera. O sea que estaríamos sobrepasando largamente los 150 millones de dólares. Pero bueno, a ver, triplicó la cantidad de funcionarios de confianza. Creció en más del 10%, casi un 12% de la plantilla de funcionarios. Yo siempre dije que...
Él dice que se redujo la
plantilla. No es cierto, pero está, me parece
en
que es una...
Casi un millar de
funcionarios. No es cierto. Es una discusión bastante barroca esta, porque en realidad tendríamos que llevar a los escuchas, a los oyentes, junta por junta, y yo decir, mira, aquel es nuevo, vení. Te voy a mostrar los cargos de confianza, están publicados, el Partido Colorado creo que en un momento los publicó. Estos son los cargos de confianza, estos son los que están cobrando y no están laburando. Lo sacaron de una función, lo tuvieron que esconder, lo mandaron para otro. Estos son los que están en el polo tecnológico, estos son los que están en tal lado. Pero vamos a hacer una cosa, mi campaña pretende ser por la positiva. No voy a hablar del déficit de Carámbula porque...
No, ya habló.
Bueno, pero porque me preguntó, pero no va a ser parte de mi discurso, ¿no? Los números son fríos, no tienen cara y no tienen corazón, son importantes. Yo prefiero hablar de la gestión de Carámbula a través de las pequeñas grandes cosas que carece el departamento. Ahí va a estar el dinero que no se invirtió, o el dinero que falta, o el dinero que se gastó en otro lado. Yo voy a hablar de la gente y voy a hablar de las obras. Voy a hablar de lo que se toca, de lo que se beneficia a una persona, lo que padece una persona. De los números tendremos algún contador que se encargue, lo vamos a tener presente, porque si queremos gobernar tenemos que responsablemente saber que el horno no está para bollo.
Usted hablaba de las luces en distintas zonas del departamento, Carámbula lo asume como un debe, digamos, para seguir trabajando en ese sentido. En lo que sí fue enfático en defender su gestión fue en lo relativo a la construcción de caminería. Ese hizo un enorme esfuerzo la administración.
Yo le diría que si hay... a ver, yo si vengo acá y digo que Carámbula hizo todo mal, soy un hipócrita. Aparte un mentiroso. O sea que no es mi sintonía. Hizo cosas. El tema con la vara que se lo mide a Carámbula es muy corta. Eso es lo que yo digo. Hizo cosas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Rossi, hizo un convenio y le sacó la castaña al fuego. Hizo caminería rural. No toda la...
El ministerio.
Convenio con el ministerio. No importa, está en la habilidad del intendente también traer al ejecutivo y que le dé una mano, porque también en eso hay que ser vivo y en eso hay que decir que estuvo bien. Se quedó corto en la expectativa de todos. Para como venía el departamento, tenía todo para hacer. Se subió a un bote que estaba lleno de agua, y en vez de achicar, en vez de sacarle agua, le agregó agua. Entonces ese bote no va a buen puerto. Yo creo que Te va a pasar. Cuando se hable de Canelones, se va a hablar de la Intendencia Municipal de Canelones. Y yo no quiero hablar de la Intendencia Municipal de Canelones, yo quiero hablar de Canelones. A ver si esto que pretende ser una sutileza es un tema de fondo. Canelones no es la Intendencia. La Intendencia es para Canelones. A mí hoy una periodista que yo quiero mucho de Canelones me decía, ¿es viable Canelones? Para preguntarme si es viable la Intendencia. No me preguntes si es viable Canelones. Canelones es el departamento más rico social, cultural y económicamente. Tiene muchas fuerzas dormidas. Todo el mundo dice, la problemática tan variada Canelones, yo no lo miro por la patología. Yo lo miro por las sinergias de las distintas actividades que realizan, que hace primero que no tengamos dependencia de una sola actividad que si le va mal o bien a nivel internacional a nosotros nos castigue, sino que las sinergias de todas las cosas que se hacen, y aparte con diferencia de escasos kilómetros en un departamento tan variopinto. Eso creo que es lo que nosotros tenemos que aprovechar como tal. La Intendencia dedicada al departamento y no el departamento o su gente dedicada a la Intendencia, que lamentablemente es lo que viene pasando hace bastante tiempo.
Carámbula también defendió lo que ha sido la llegada de inversión extranjera al departamento de Canelones. ¿Cree que es una línea a profundizar esta?
Sí, está bastante llana. A ver, yo el otro día estuve allá en un polo industrial que se está instalando en la ruta 101. Eligieron estar afuera de zona franca. Están a 7 kilómetros de zona franca. Yo dije, ¿por qué lo hicieron? Obviamente tienen su estrategia, me la contaron. Le pidieron a Carámbula 10 picos de luz, ¿no? Porque la gente llega muy temprano a laburar, y le pidieron 400 metros de camino. Bueno, si te he visto no me acuerdo. La ISUD, la textil, que cerró Pando hace unos meses, yo la fui a visitar con el diputado Delgado que estaba acá afuera, hace un año, y le había pedido a la Intendencia, como había hecho con otras empresas, que le afloje un poco el cinturón con el tema de la contribución inmobiliaria porque se venía abajo con el tema del personal y quería flotar. Nunca le contestaron. Entonces, todo bien, se instalan porque Canelones es un departamento estratégicamente colocado. Por más que se diga bienvenido al Aeropuerto Internacional de Montevideo, el aeropuerto está en Canelones. ¿Ah? Entonces, eso sería un tema que tenemos que cambiar. Es el aeropuerto internacional del departamento de Canelones. El puerto está entre 10, 15, 20 o una hora de los lugares productivos del departamento. Entonces, hay terreno más barato. Yo el otro día hablaba con una empresa que fui a visitar sobre el eje de la Ruta 5 y le dije, ¿por qué te instalaste acá? Y me dice, porque no pude con la burocracia de Montevideo, y aparte de Montevideo, convengamos que está muy apretado. La zona industrial o la zona de la urbe, propiamente dicho, está muy apretado, y después hay suelos categorizados como rurales. Canelones tiene lugar todavía para hacerlo. Claro, vemos empresas que saltan y van a otros departamentos. ¿Por qué? Y porque hay que hacerle alguna guiñada. O después que se hacen la guiñada, si eso a veces es peor, cumplir con la guiñada. Porque uno no cumple con una empresa, pero esa empresa les chifla a los demás, le dice, Guambia, que te venden espejitos y después no se cumple.
Alguna de las preocupaciones de los oyentes, diputado. Vivo en Paso Carrasco, estamos cansados de los robos, la comisaría tiene un móvil. ¿Qué soluciones puede dar?
El otro día estuve en lo de una familia en Paso Carrasco, que tiene un bar hace muchos años. Estuve en su casa, le vi el tajo en la cabeza de 7 centímetros arriba del ojo a un chiquilín de 10 años. A su padre con el dedo índice todo abierto, la cabeza del padre también abierta. A las 2 de la mañana se le presentó gente, como es el único bar que sigue abierto, una bataola, le rompieron todo el bar, le agredieron al gurí, le pegaron a la mujer, le pegaron a él. Y lo que es horrible es que la recomendación es que cierre a las 12. O sea, no es que se lo va a proteger porque está haciendo el mango para su familia, y que lo hace de noche, porque aparte es el único que sigue abierto, sino que tiene que cerrar. La recomendación que le hacen es el cierre antes. Paso Carrasco, de noche, es tierra de nadie. Yo tengo muchos amigos ahí, tuvimos una biblioteca popular, una policlínica, un doctor que nos daba una mano, un dentista, un escribano que iba allí a atender, gente de mucho trabajo. Había muchas industrias, hay algunas todavía que sobreviven, un barrio, una zona trabajadora por excelencia. Está rodeado hoy de asentamientos. Yo conozco mucha gente que vive ahí por necesidad, y hay otros que ya han ido a vivir ahí. Y bueno, la falta de luz de Camino Carrasco ya preocupa, ni le digo las perpendiculares al Camino Carrasco, que dan bastante miedo. Yo un día estaba en la calle de María, que es la de la Junta hacia el norte, y justo agarré una inundación del arroyo Carrasco, y andaba en una camioneta y me pidieron unos compañeros que vivieron en el asentamiento ahí en el norte, que vayamos a sacar gente de la Bear, de la pinturería, para atrás. Y bueno, y hay gente ahí viviendo en condiciones muy por debajo del nivel de lo aceptable. Paso Carrasco es un drama, y fíjense, tan cerca de Montevideo y tan lejos de Dios, ¿no?
Varias preguntas de la Costa de Oro, de la ciudad de la costa. ¿Qué planes tiene para la zona costera?
No quiero entrar en la de siempre o en la de todos, que es hablar del asentamiento, del saneamiento en campaña electoral. Campaña electoral, dícese de saneamiento. Lo hizo la intendencia que termina, le hizo la anterior. O sea, que va a quedar hasta ahí. Que es una necesidad, es una necesidad. Segundo, Ciudad de la Costa, a veces hablamos de ella los que no vivimos en la misma. Los que viven hablan de Solimar, Barra de Carrasco, San José de Carrasco, Colinas, Médanos, El Pinar. Ellos no se sienten partícipes de una ciudad integrada. Se sienten partícipes de un balneario, de una zona. ¿Por qué? Porque no se ha integrado como tal. Yo tengo un sueño, que Ciudad de la Costa sea la capital nacional del deporte. Para empezar, porque vive mucha gente joven. Para empezar, porque todavía queda terreno, territorios para hacer alguna pista de atletismo, un centro nacional de alto rendimiento, hay gente que se dedica al hipismo, tenemos las playas, tenemos instituciones que tienen su prestigio. Creo que hay que hacer una coordinación, más que una construcción, con estas comisiones fomento, estas instituciones. Hay dos o tres ciudades de la costa. Está la Ciudad de la Costa de la Rambla, que hay que arreglarla urgente, hay que terminarla e iluminarla. A Yanatacio, de Yanatacio a Interbalnearia, y de Interbalnearia al norte. Hay tres ciudades de la costa. Inclusive pagan distinta cargo fijo, o pagaban distinto cargo fijo en la tarifa de OSE, si vivías al sur o al norte de Yanatacio. Típico de otra época. El transporte colectivo es muy importante. Nosotros hemos estado reunidos ya hace un par de años con gente que tiene esas camionetas de turismo. Me parece importantísimo copiar algún modelo, sobre todo el Brasil, en la cual generemos un medio de transporte que circule solo en Ciudad de la Costa. O sea, que arrime a la gente del sur, del norte sobre todo, por las perpendiculares de Yanatacio, ya sea la Interbalnearia, a la Yanatacio o a la Rambla, y que tengan coordinados los horarios con las otras líneas de ómnibus. Yo estoy seguro que van a salir a comprar micros, van a salir a comprar camionetas, y van a hacer dinero prestándole un fin social a la gente que tiene que caminar 10, 12, 8 cuadras para ir a tomar
todo rumbo a Yanatacio.
Para ir a tomar una línea que los va a traer a la capital, que es donde por lo general trabaja la gente.
Muy bien, distinto, no solo distintos canelones, sino distintas ciudades de la costa. Es complejo esto, ¿no?
Sí, no, es un desafío muy lindo. Yo cometí un error cuando tenía 26 años y recién fui electo diputado. Venía por la ruta 11 con un caudillo, un veterano caudillo, eso que hay que escuchar mucho y hablarle poco. Y yo, no, porque te das cuenta, yo conozco Canelones. Y me miró ya como diciendo, la macaneaste. Y venía por la 11 de Santa Lucía, Canelones, y me dice, agarra a la derecha. Y doblé, hice 300 metros, me dice, agarra a la izquierda. Y ahí pateabas un terreno y saltaba gente. Había caserío, había familia, no menos de 80, 90 personas. Y cuando llegué me dice, ¿conoces a uno de estos? Y dije, no. Me dice, mirá, Barry González, que fue un dirigente político de toda la vida del departamento, se murió diciendo que no conocía Canelones. Y era un Canelones de 250.000 habitantes. Hoy está arriba de los 500. O sea que Canelones se lo descubre todos los días. Quizá eso también es lo apasionante. Descubrirlo, entenderlo, quererlo e interpretarlo, que a veces termina siendo lo más difícil para el gobernante.
Bueno, hablando de deporte, nos cuenta Andrea que uno de sus hijos está en un cuadro de baby fútbol de la 101. Y dice que todo lo han
hecho. El Martín Céspedes,
debe ser. Lo han hecho a pulmón. Dice que no han recibido nada.
Ahí hay un cuadrito de, si es en Aeroparque, es un cuadro que se llama el Martín Céspedes. Yo conocí, si es ese, a Mesa, que murió hace unos años, que a los gurises los trataba muy bien, tenía un merendero. En Uruguay hay 50.000, 60.000 chiquilines que juegan al baby fútbol. Hasta, en mi época era el Babi, la última, el Cebollita, después Babi, la última categoría, ahora creo que es por generación. Al otro día, solo 800, 900, o sea, no llegan a 1.000 los que siguen al fútbol infantil. Hay más de 50.000 chicos que nunca más en su vida no corren atrás de una pelota, sino que no saltan alto, no saltan largo, no juegan al básquetbol, no juegan carrera, no hacen natación. Estamos con problemas de integración, estamos con problemas de adicciones y de ocio, y estamos con temas de obesidad. Ya el deporte deja de ser algo lúdico. El deporte ya tiene que ser algo de salud mental y física, que creo que Canelones está todavía con posibilidades de atender.
Hay otro oyente que pregunta a ver si usted sabe algo de aquel proyecto que se presentó en esta administración de Altos del Águila.
Lo estuve escuchando, lo estuve viendo. El otro día casualmente un periodista me mandó un mail en ese sentido. Creo que fue una buena intención, pero según mi leal saber entender, se ha esfumado.
No queda nada.
No, a ver, todos esos proyectos son lindos y después viene sustento económico y viabilidad. Nadie aporta dinero ni invierte dinero para perder, ¿verdad? Después se elegirá la actividad, a uno nos gustará más, a otro nos gustará menos, pero se elegirá la actividad rentable para el capital. Y en este caso me parece que se quedó en eso, se quedó en intenciones, o en buenas intenciones.
Solo nos tenemos que quedar aquí por esta tarde. Le agradezco al diputado Luis Lacalle Pou, candidato nacionalista a la Intendencia Municipal de Canelones, que nos haya acompañado.
Un placer enorme y bueno, estoy viendo seguido, así que nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias.